Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Nunca me canso de admirar y asombrarme la pedagogía de Dios. Y es importante que uno tome conciencia de la pedagogía de Dios para apropiarse de ella. No solamente para que le sirva, oído, no solamente para que nos sirva lo que a través de esa pedagogía nos quiere enseñar, sino para que nosotros como padres, nosotros que en distintos ámbitos tenemos relaciones con las personas, algunos quizás son pedagogos, profesores, otros en su trabajo son jefes en algún área. En fin, en todas las áreas uno puede y debe aprovechar esa pedagogía del Señor. Recuerdo, por ejemplo, cuando en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, él mirando al pueblo, después de esas primeras experiencias con el pueblo, entonces comienza a decir, ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿Con qué imagen, con qué parábola, con qué expresiones los llevaré para que me entiendan? Así dice literalmente en el Evangelio según San Marcos, ¿con qué compararé? ¿Con qué imagen les propondré para que entiendan eso del reino de Dios? Y cuando habla del reino de Dios, está hablando de Dios actuando y presente entre nosotros. Y entonces comienza a contarle un montón de parábolas. Y si uno se pone a ver, además de las parábolas, y muchas de ellas, parten es de las realidades cotidianas que ellos tienen. Es más, la expresión parábola, parabolé, significa lanzar, volé. ¿Se acuerdan de volé? De la volea. De ahí viene. De bala, sí, de ahí viene, de esa expresión griega, lanzar y para al lado de, lanzar una realidad desconocida poniéndola al lado de una realidad conocida para que pueda iluminarse y aclararse el sentido. Para al lado de, volé, lanzar. Lanzar una realidad desconocida poniéndola al lado de una realidad muy conocida para que la gente entienda la comparación. Entonces, cuando empezaba a hablarles de Dios y del actuar de Dios y de lo que Dios hace en nuestra vida, fíjense que hay imágenes en ese tipo de economía. Era gente agrícola, muchos de ellos lo que hacían era cultivar. ¿Qué habla Jesús desde la agricultura? ¿Se acuerdan? La parábola, por ejemplo, del sembrador. ¿Alguna otra? La vid, la viña, ¿ya? Y algunas otras imágenes parten de esa realidad que un agricultor inmediatamente conocía. Además, otra de las actividades era la pesca. Alrededor del lago de Galilea viven, hasta el día de hoy, de la pesca. ¿Se acuerdan de imágenes desde la pesca? ¿Cuáles? Del tirar la red, en los haré pescadores de hombres. Hace poco se nos habla en la liturgia, tirar la red a la derecha. Y entonces desde allí, e inclusive utiliza esas mismas elementos y expresiones para revelar las cosas más profundas y convertirlas en sacramento de la Eucaristía. El pan y el pez, así como el pan y el vino, también de alguna forma comenzaron a ser signo del sacramento de la Eucaristía. Además, lo de la ganadería. Sí, en todos esos campos alrededor del lago de Galilea y más allá, y todos esos pueblos orientales, inclusive habían sido nómadas en un principio, ganaderos nómadas. Recuerde el credo de Israel más antiguo, Deuteronomio 26, mi padre era un arameo errante, o sea, nómada, entonces que bajó con sus ganados. Y hay un montón de imágenes acerca de los ganados. ¿Se acuerda cuáles? ¿Cuáles? Las ovejas, el buen pastor, ¿ya? Entonces, desde esas realidades, también, por ejemplo, el negocio. Esas son las formas de esa economía antigua. La pesca, la agricultura, la ganadería y el comercio. ¿Se acuerda? Hay un montón de imágenes que hablan también del comercio. Entonces, los talentos, por ejemplo, las minas, los talentos, el administrador, ese vivaracho y otra cantidad de cosas. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Cómo nos acercamos nosotros al misterio de Dios y cómo queremos acercar a nuestros hijos? ¿Cómo nos acercamos nosotros a la experiencia de Dios y cómo pretendemos acercar a nuestros hijos? Resulta que tantas veces llegamos es con abstracciones, con teorías, con doctrinas por allá medio quiméricas e idealistas, o con normatividades. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no se puede hacer. Y entonces, uno de los graves problemas que tiene nuestra experiencia de fe hoy y que hace que nuestros hijos y las nuevas generaciones experimenten a Dios como lejano es que no utilizamos el lenguaje de la cotidianidad, de las realidades, es más, de las necesidades para hablarles de Dios. Entonces ven lo de Dios como algo suntuario, ven lo de Dios como algo circunstancial y aún paralelo a la vida real que ellos llevan. Ven lo de Dios como un por si las moscas al otro lado, allá cuando nos muramos nos toca encontrarnos con Él. Pero la vida cotidiana, entonces le pasa mucho también en la mala pedagogía que utilizan tantos profesores para hablar de cualquier tipo de tema, de materia, que no les muestran qué tiene que ver eso con la vida y para qué les va a servir en una forma práctica. Entonces, cuando ellos no saben, no sienten, no experimentan que eso les sirve para algo, ¿para qué se va a aprender uno eso? ¿Para qué va a entender eso? ¿Para qué se lo va a aprender? Entonces, eso mismo nos está pasando con las cuestiones de la fe. Las cuestiones de la fe tenemos que llegar a tomar esa pedagogía, ese espíritu, que es precisamente el espíritu de Dios, el espíritu de Jesús, el espíritu creador, que nos permita entrar en esa dinámica y apropiarnos de esa manera de hablar de Dios. Muchas veces nos quedamos hablando de Dios de una manera normativa. Ya fue a misa, ya hizo tal cosa. Y entonces, además, una mala catequesis es generalmente normativa. Estos son los mandamientos, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tal cosa. Entonces la gente crece con un Dios abrumador, con un estilo de experiencia de Dios castradora, que apenas medio pasen la adolescencia, la juventud, o cuando entren a la universidad, y cuando encuentren motivos para zafarse de ese tirano, ahí mismo lo harán. Porque nunca descubrieron al Dios vivo y al Dios verdadero que los acompaña en la realidad de la existencia cotidiana. Nosotros mismos tenemos que entrar en esa conversión de mentalidad. Transformad vuestra manera de pensar para que transforme, para que cambie tu manera de vivir. Nosotros mismos tenemos que entrar en ese cambio de mentalidad. Los padres de familia tendríamos que ser los mejores catequistas. Desgraciadamente somos muchas veces los peores. Es más, muchos de nuestros hijos creen es a pesar de la religiosidad del papá, la mamá y la abuela. Muchos creen es a pesar de... porque mi mamá era así, porque mi papá era así, porque mis abuelos eran así, porque los vecinos eran así, porque no les hemos enseñado a saborear. Hay algo fundamental que va inherente a la experiencia de Dios, se llama sabiduría. Algo que va inherente a la experiencia de Dios, no es lo único, hay otra cantidad de aspectos, pero algo que va inherente a la experiencia de Dios es la sabiduría. O sea, aprender a saborear la existencia desde Dios, aprender a darle sabor a la vida desde Dios. Hoy me quiero detener, además de ese primer punto que señalo sobre la pedagogía, que ojalá cada uno de nosotros nos cuestionáramos, ¿verdad? ¿Cómo le hablo yo a mis hijos? ¿Cómo le hablo a mi cónyuge? ¿Cómo le hablo a mis parientes, hermanos e inclusive compañeros de, de trabajo sobre Dios. Porque cuando me ven, ahí mismo ponen pies en polvareda y se pierden, porque ahí llegó el cura, ahí llegó la viata, ahí llegó tal cosa, ahí llegó tal cosa, la camándula, esto. ¿Por qué? Porque lo que yo les digo es una superestructura que para nada les ayuda a sus realidades vitales. Y porque el lenguaje que utilizo es un lenguaje religioso, culturalmente ritualista y no existencialista. O sea, es un lenguaje que no sabe a vida. Es un lenguaje que no sabe a vida. Entonces, por eso comencé con los ejemplos de Jesús, allá, al principio en el Evangelio según San Marcos, al contemplar a su pueblo quebrándose literalmente la cabeza, así, esforzándose, y pensando, ¿con qué comparación, con qué parábola, con qué imágenes, con qué mashal, es la expresión hebrea, parabolé, la expresión griega, mashal, inclusive la expresión mashal es mucho más rica que la expresión parabolé que les expliqué? La expresión mashal implica además cuento, anécdota, chiste, leyenda, enigma, implica una cantidad de cosas. Y Jesús es maestro en todo, bendito sea, pero en eso sí que es maestro, en eso sí que es maestro. Qué difícil es encontrar inclusive al interior de la iglesia que la gente de la iglesia, o sea, nosotros los creyentes y los discípulos, hagamos parábolas. Una de las técnicas de crítica histórica, trataré de decirles esto de una forma más sencilla, una de las formas como se detecta que una experiencia se remonta al Jesús histórico, entre otras, son por ejemplo esas palabras de sabiduría de parábolas, porque se tiene la certeza de que la primitiva iglesia nunca inventó una parábola, la explicó y las alargó y las completó volviendo las alegorías, en otro momento le explico la diferencia, las convirtió en alegorías. Pero los estudiosos bíblicos saben que la primitiva iglesia nunca inventó una parábola. Y en cambio Jesús inventaba parábolas. ¿Usted qué parábola le ha inventado a sus hijos para hablarles de Dios? ¿Qué parábola le ha inventado para hablarle de Dios? Es interesante que descubramos eso. Después de ese punto sobre la pedagogía, voy a entrar en lo del pastor. Voy a entrar en lo de las ovejas y el pastor. Ustedes saben el contexto. Generalmente nosotros en la iglesia nos quedamos con la fiesta del buen pastor el cuarto domingo de la Pascua. Y está muy bien haciendo una celebración, un agradecimiento, una oración, pidiendo de una manera especial por el Papa, por los obispos y por los presbíteros. Pero hay otros aspectos, y eso está muy bien, pero hay otro aspecto que es el que yo quisiera señalar con ustedes. Usted y yo somos llamados a ser pastores en nuestros hogares. ¿Y qué tipo de pastores estamos siendo? Usted y yo estamos llamados a ser pastores en nuestro trabajo. Usted y yo estamos llamados a ser pastores en nuestra pequeña comunidad. Estamos llamados a ser pastores. Es que esto de oveja y pastor, primero, es una analogía. Aquí ninguno es oveja. A ustedes sí. Bueno. Es claramente una analogía. Inclusive, es una analogía que el Señor juega con ella. Él es el pastor que se hizo oveja, y Él es la oveja que es el pastor.
Sí.
¿Y eso cómo fue? ¿Se acuerdan que inclusive Él es el cordero inmolado, ya? Y a la vez es el buen pastor. Juega, pues, con la imagen, depende de lo que quiere enseñar. Y entonces, centrémonos, por cuestión de tiempo, en algunos elementos sobre el pastoreo, que es para mí uno de los puntos en que más fallamos como iglesia. Y uno de los puntos en que más fallamos, por lo tanto, como iglesia también doméstica, o sea, como padres de familia. Hay una crisis muy fuerte en la educación. Hay una crisis muy fuerte en la educación. No digo que haya crisis en la instrucción. La instrucción está con una cantidad de posibilidades como nunca jamás en lo largo de la historia hubo. La instrucción. ¿Qué es instruir? es tener capacidades de información. Y es tener capacidades, quizás hasta con esa información, de llegar a ejercer algún tipo de actividad de tipo práctica o de tipo teórico, según sea la instrucción. Los enciclopedistas, los sabios y enciclopedistas e instruidos de la Edad Media, recordemos por ejemplo a Leonardo da Vinci y a todos esos de la Edad Media del Renacimiento que sabían de todo, mejor dicho, hoy estarían huetes de la vida. Es más, yo me atrevo a decir que es que alguno de ellos utilizaba Google. Y entonces todo lo que le preguntaban no era sino preguntárselo a Google, y ahí tenían ya la respuesta para todo. Nosotros hoy tenemos, y todos nuestros muchachos tienen, la capacidad de información, inclusive que no somos capaces de digerir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de pedagogía, el problema es de educación, el problema es de proyecto humano, de proyecto de educación. ¿Qué proyecto hay? Y cuando hablo de eso, también estoy hablando del problema del proyecto de familia, de la manera como estamos formando, si es que estamos formando los hijos. Y eso va unido al grave problema del pastoreo. Si hay un problema también serio a nivel de la iglesia, es la falta de buenos pastores. Pues no acaban pues de darle regalos, sí, bendito sea Dios. Y no estoy hablando de quienes celebren u oficien sacramentos, esa es una parte. No estoy hablando de quienes quizás den algo de instrucción y hasta lleguen a ser grandes teólogos, eso es otra parte. Estoy hablando de pastores. ¿Y entonces eso qué es? Entremos y desde el tema nos vamos a dar cuenta. Y entremos desde la mirada que, por ejemplo, el Señor nos propone en el libro de Ezequiel, en el profeta Ezequiel, capítulo 34. Busquen Ezequiel capítulo 34. Y esto lo vamos a hacer en una doble dimensión. De un lado, como la palabra del Señor nos va a decir, vamos a mirar a Dios, el Señor, Dios Padre, que a través de su Mesías es el buen pastor y lo que hace con cada uno de nosotros. Y de otro lado, vamos a aplicárnoslo es a nosotros como familia. Otro día se lo aplicamos a los curas y a los obispos, cuando den tiro. Entonces, por ahora, simplemente apliquémoslo a nosotros mismos, como padres de familia. Y como quiera que en un montón de ámbitos de nuestras relaciones estamos llamados a ser, efectivamente, el buen pastor. Escuchen, Ezequiel capítulo 34. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre. Hijo de hombre en el profeta Ezequiel significa hombre. ¿Aquí hay alguno que sea hijo de hombre? A ver, levante la mano el que sea hijo de hombre. Ah, bueno, los otros son hijo de quién, ¿o qué? Bueno, hijo de hombre. O sea, hombre. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Aclaro. Pastores en todo el Oriente Antiguo era claramente entendido los líderes. Los líderes. Es más, a los reyes, a los gobernantes se les llamaba pastores. Recuerden también que David salió de en medio de ser pastor de ovejas. Entonces, cuando se pensaba en el rey, y cuando se piensa en el rey Mesías, pero también cuando se piensa en cualquiera que ejerza autoridad y guía sobre los demás, en cualquier ámbito, se pensaba en términos de pastores. Profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más gordas. No habéis apacentado el rebaño. No habéis fortalecido a las ovejas débiles. No habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa fácil de todas las fieras del campo y andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y los altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su búsqueda. Vamos a volverlo a leer. Pero ahora pensando en nuestra familia. Usted y yo hemos sido puestos como pastores en nuestra casa. En primer lugar, los padres de familia. Y también con plena autoridad en Cristo, las esposas. ¿Y por qué digo en primer lugar? Porque nosotros culturalmente tuvimos una aberración terrible, que quién sabe en qué lastre, de qué cultura se nos pegó, de creer que las cosas de la trascendencia, de la relación con Dios, del sentido profundo de la vida, de la religión, entre comillas, le tocaba a las mujeres, que al hombre le tocaba la productividad, la casa, la guerra, el comercio, la industria y otro montón de cosas, y que rezar y educar a los hijos y que tal cosa le tocaba a las mujeres. ¡Qué error tan terrible! Una de las cosas que admiro profundamente del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel, la mesa la preside hasta el día de hoy el padre de familia. Y la mesa en el pueblo de Israel se convirtió a partir del año 70, cuando fue destruido el templo, el segundo templo, y ya no tienen dónde oficiar sus sacrificios y su culto. La mesa de la casa se convirtió en el sitio del ofrecimiento del culto a Dios. Entonces el padre de familia, ustedes lo van a ver un Shabbat, o lo van a ver en Pesach, en Pascua, o cualquiera de las grandes celebraciones, con qué sentido de pertenencia y de cabeza de hogar, entonces toma posesión. Y es el que da respuesta, como muy bien se hace, por ejemplo, en la fiesta de Pascua, cuando el niño pequeño o cualquiera puede empezar a preguntar, ¿qué es lo que celebramos? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? El padre de familia es el llamado a dar razón de la fe. Y no simplemente, va, pregúntele a su mamá. Va, pregúntele a su mamá. No, el padre de familia es el llamado a dar razón de la fe. ¿Por qué? Bendito sea Dios, que nuestras mujeres son tan devotas. Ya la mayoría de sandalias, pero muchas todavía son devotas. Entonces son personas que fácilmente, la mayoría, llegan a aspectos de la vida espiritual, sensibles a todo este tipo de experiencias espirituales. Pero qué extraño que en algún tipo de lastre, repito, cultural, nos dejamos meter aquello de que el aspecto de la trascendencia, el aspecto de lo religioso, el aspecto de los valores, el aspecto inclusive de la formación en muchas áreas, le correspondía solamente a las mujeres y que al hombre no. Al hombre le correspondía la guerra, el trabajo, las cosas afuera, o no. Que el padre de familia vuelva a recobrar ese sentido de ser pastor. Y la madre, amén, amén. Padre y madre, padre y madre. Es tan importante ese complemento de padre-madre. Pues bien, y entonces los invito a que hagamos la relectura de este texto desde nuestros hogares. Usted y yo, llamados a ser pastores. ¿Y qué nos dice? Ah, al principio es una crítica directa. Y aprovecho para decir, cuando dice, ¡ay de los pastores de Israel que se presentan a sí mismos! No es, como algunos dicen, una maldición. No.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:30 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
El Metro de Quito está pasando con 37 frentes de obra en construcción. En el centro, norte y sur de la ciudad, la tuneladora La Guaragua llegó a la estación Jipijapa, construyendo el túnel del Metro de Quito. Permanece permanece atento a los desvíos y vías alternas. Más información en www.quito.gob.es. El metro está pasando. Alcaldía de Quito.
Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Curso taller introductorio al mundo maravilloso de la Sagrada Escritura. Los días sábados 10, 17 y 24 de junio de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Un curso introductorio al maravilloso mundo de la Sagrada Escritura.
Quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 2291-319601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Termina el espacio publicitario.
Entonces, en algunas partes donde Jesús utiliza, ¡ay de los ricos! ¡Ay de los tal cosa! ¡Ay! Entonces, no es una maldición, no. Es un quejarse desde lo profundo del corazón, porque ¿cómo puede ser que sus hijos desperdicien su vida en tal forma? Entonces, es un quejarse desde el corazón de pastor de Dios, desde el corazón de padre de Dios, por lo que está ocurriendo. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Y lógico, por la consecuencia de sus obras. ¿No deben acaso los pastores apacentar el rebaño? Aquí, ¿cómo pudiéramos traducir? ¿No debe acaso el papá ser papá y la mamá ser mamá? ¿No debe acaso el padre de familia ser padre de familia? A ver, ¿no deben ser los guías al interior del hogar? ¿Quiénes son los guías en nuestros hogares? Tantas veces son los... Ni se diga que la televisión, ni se diga que en esta cultura de la pantalla, entonces el celular, el juego, ni se diga que hemos hipotecado la formación de nuestros hijos en los colegios, o en otra cantidad de sitios, o en las barras, en las bandas, en una cantidad de... A ver, ¿no acaso cuando el Señor dice, no deben ser los pastores los que pastorean? ¿No debe ser el papá y la mamá? ¿No debe ser los que formen? ¿Quiénes son los que lideran en el hogar? ¿Quiénes son los que lideran en el hogar? ¿Quiénes son los que corrigen en el hogar? ¿Los que alientan en el hogar? ¿Los que cumplen la función de papá y mamá? Es que hay muchos que ya tiraron la toalla. No. O eso le toca a la mamá, o eso le toca a la muchacha que ayuda en el servicio. O eso le toca a los profesores, o eso le toca a los curas. Para eso le estoy pagando un colegio de curas y monjas. No, no tienen que ser. ¡Ay de esos padres! ¡Ay de esos padres! No tienen que ser los padres, padres de familia. No es el papá y no es la mamá. No tienen que ser los pastores, pastores. O tantas veces ya se está endosando, es a los abuelitos. Y los abuelitos gozan mucho. Inclusive yo me encontré por allá un abuelo que me dice muy claramente, si yo hubiera sabido que esto de ser abuelo era tan bueno, hubiera tenido primero mis nietos que mis hijos. Pero, porque simplemente lo que hace es de jugar con ellos, dejar que hagan lo que les dé la gana, y el problema es de otros. Muy bien. Sigue diciendo, no deben pues los pastores apacentar el rebaño. Vosotros os habéis tomado la leche. Os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, más gordas. y no habéis apacentado el rebaño. Nos hemos llevado una serie de, comillas, beneficios, y a veces sin comillas, beneficios, y lo que nos toca hacer, no lo hacemos. Escuchemos, por ejemplo, dice, no habéis fortalecido a las ovejas débiles. Digámoslo claro, estamos fortaleciendo ¿a quiénes? A los hijos débiles. O se supone que como cónyuge y esposo, lo estamos haciendo con la esposa en lo que ella pueda estar débil, o la esposa con el esposo en lo que él esté débil. Hemos fortalecido al débil en nuestro hogar, a nuestros hijos débiles. ¿Débiles en qué? Fijémonos. No habéis fortalecido a las ovejas débiles. No habéis cuidado a la enferma. ¿Enferma en qué? Sí, y tantas veces hasta enferma en lo físico, que si los hijos no nos ven presentes en la enfermedad física, ¿acaso no van a crecer con un desarraigo en el corazón, con una orfandad en el corazón tremenda, sabiendo que tienen que enfrentarse a todo, si en los momentos de debilidad no nos notan ahí? Ah, levántate vos. Ah, no, anda vos. Ve, ¿qué tal cosa? No, llévala a la EPS allá, que eso, mientras espera las 10 horas, o se alivia o se muere, pero me llamas entonces. A ver, en esos momentos de acompañamiento, ustedes le escucharán contar a Juan David una experiencia muy bonita. En los labios de él se oye mejor. Cuando alguna de las crisis de esa, toda la noche, y entonces lo último que tuvo en medio de su crisis es la mirada del papá ahí sentado, y al amanecer fue la mirada del papá todavía ahí sentado y pendiente. Entonces eso le tiene que dar a los muchachos un sentido de raíces, un sentido de estar en piedra. ¿Usted se acuerda cuando jugaba parqués? Un sentido de estar en piedra, ¿ya? Un sentido de que nada me puede mover, porque yo tengo quien me respalde. Entonces hay una cantidad de pequeñas acciones, a veces muy hartas, claro, muy hartas. Pero es que eso es parte de lo que en esta dinámica tenemos que ir entrando. Hartas, incómodas y a veces hasta imposibles desde nuestra manera de pensar, desde nuestra manera de sentir, desde nuestra manera de concebir el mundo, desde nuestra manera de girar todo alrededor de nosotros mismos. Es que tantas veces los matrimonios hoy son la unión de dos egoísmos. La unión de dos egoísmos. Inclusive lo primero que piensan es, ¿y cuánto vale un muchacho? No. Y uno le pone a dar cuentas de cuánto vale y ni riesgo que se va a meter en eso, que se va a meter en los gastos. Comience a hacer cuentas. No, pues es que comience a hacer cuentas sobre usted. Y mejor dicho, ni usted vale la pena. ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se ha comido? ¿Qué ha hecho? Y entonces, esas son las cuentas que hoy, o las uniones de dos egoístas que llevan a pensar en el hijo como una posesión, en una posesión para satisfacer mi egoísmo. No, yo voy a tener un hijo, aun cuando sea con el que sea, porque es que yo lo que quiero es tener un hijo, porque ya tengo tanta edad, y entonces yo lo que quiero es tener un hijo. ¿Matrimonio? No me interesa. ¿Relación de pareja? No, yo lo que quiero es tener un hijo. Además, quiero tener un carro, y quiero tener un apartamento, y quiero tener un hijo, ¿ya? Y entonces, en la misma línea de las uniones, no matrimonio, uniones homosexuales, también quieren seguir teniendo algo en que entretenerse. Y entre esos entretenme ahí está un muchachito. El problema es de proyecto de vida. El problema es de visión, de girar en torno a qué. Y entonces dice, no han fortalecido a la oveja débil, no han cuidado a la enferma, no han curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida. Estamos graves. ¿Acaso en medio de nuestros hijos no hay áreas de la vida de ellos que estén descarriados? ¿Que estén perdidos? ¿Y uno qué hace? Tantas veces nos hacemos el de la vista gorda, como dicen, para no ver. No, porque es que eso implica un rollo. No, porque es que yo sí le dije, y que viera con las que me salió. Yo sí le dije, y ya los pastores no pastorean, y ya los papás no son papás, y ya hemos hipotecado todo eso, y no nos metemos en la dinámica de una pedagogía de cómo, lo primero que dije, Jesús mirándonos, ¿cómo explicaré esto de el reino de Dios? ¿Con qué parábola? ¿Con qué ejemplo? ¿De qué manera que a él le llegue? Hay una de las cosas maravillosas como Jesús, por ejemplo, va enseñando. Jesús enseña muchas veces desde las preguntas, tanto desde las preguntas que los discípulos le hacen, y si son muy aturdidos, como algunos aquí, entonces él les pregunta. ¿Usted se acuerda de los cuatro formas de hijos que plantea la Pascua? Hay unos que son pilosos, despiertos, y van a las últimas consecuencias, y hasta lo secan a uno. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque sí, eso no es una razón. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si usted no da razón de, si usted no da razón de, si usted se los sacude, no es que ya se libró de él o que ya le respondió, es que ya sabe que con usted no puede contar. Es que ya sabe que con usted no puede contar. Es que ya sabe que determinado tipo de cosas serias, no hay con quién. No hay con quién. Y entonces, ¿dónde las va a preguntar? Y se va a quedar con otra serie de respuestas. El que sabe preguntar. Pero ahora, no todos tienen el ánimo. El ánimo, ánimo, alma, ánimo. No todos tienen el ánimo, el espíritu de preguntar, de inquirir y de ir hasta las últimas consecuencias. Y devolverse hasta canciones insistentes. Hay otros que nada, nada de nada. Por X o Y motivo, por distintas situaciones, nada de nada. ¿Qué hace el Señor? Él mismo les hace las preguntas. Él mismo se las inventa para suscitar en ellos los cuestionamientos, para suscitar en ellos la necesidad. No solo las imágenes, sino las trampitas que le pone para motivarlos a, para motivarlos a. Tantas veces en las Escrituras es Jesús el que pregunta. Es Jesús el que mueve a eso. Qué bueno que nosotros fuéramos, como les digo, descubriendo una pedagogía nueva de experiencia de la fe. Una pedagogía nueva también de ir metiendo a los que nos rodean en esto de la fe. No tanto el discurso rezandero. La fe del siglo XXI, la fe de este tiempo, de estas realidades, no se va a solucionar las crisis de fe con una extrema derecha. En la iglesia, y no solo en la iglesia, sino en todas las tendencias de búsqueda espiritual, se están suscitando muchas tendencias de extrema derecha. Y piensan que ante el secularismo, y piensan que ante el avasallar de tantas ideologías, e inclusive ante el tipo de respuesta que dan las ciencias y los saberes, lo que habría es que enclaustrarse, cerrar los ojos, las orejas, tapárselas y meterse por allá a la fe del carbonero e ir a la extrema derecha, a los rezanderos, a los miedos, a las cosas repetitivas, a la extrema derecha. Y no. Y hay algunos que ahí se meten, claro, como reacción ahí se meten, y es muy fácil, porque en la extrema derecha piensan por uno. En ese tipo de movimientos que llamamos religiosos de extrema derecha, que son fanáticos, que son todos escuelas de fanatismo, ahí piensan por uno, deciden por uno, hacen por uno, y usted es un clon más, usted es un número, un clon más, que lo ponen ahí a marcar tarjeta. Pero eso no resiste la prueba de la realidad. Eso no resiste la prueba de la realidad. La prueba de la realidad es la prueba de la cotidianidad. La prueba de la realidad es la prueba de la enfermedad. La prueba de la realidad es la crisis económica. La prueba de la realidad es la crisis del desamor y de la situación de conflicto en la pareja. La prueba de la realidad es el enfrentarse al mundo y cuando de pronto comienza a meterse desde el mundo, las inquietudes, los interrogantes, los saberes y las cosas, simplemente no las resiste porque no le dieron elementos ni herramientas para salir adelante. Y entonces todo ese tipo de movimientos conservadores y neoconservadores, cuando tienen la posibilidad, hay que verlos cómo se van hasta el otro extremo y van denigrando de todo, y van denigrando de todo. No es el tipo de espiritualidad cristiana. Ese no es Jesucristo. Jesucristo va enseñando, va cuestionando. Jesucristo va iluminando, va caminando con la gente. Y si no preguntan, les hace preguntar. Y si no entran en crisis, los hace entrar en crisis. ¿Por qué? Porque es que les hace entrar no en crisis, sino en ver lo que les va a pasar. Y esto se los digo ahora antes de que me pase. Y me van a matar. Y a ustedes los van a perseguir. Y tal cosa y tal otra. Y va a ocurrir esto, y va a ocurrir esto. Y les va dando las herramientas necesarias para aprestarse para la vida. Esto de ser humano es complicado. Esto de ser humano es muy complicado. Entonces uno a veces, en medio de todos esos retos, como que preferiría echar para atrás. Y ahí es donde surgen con gran éxito esos movimientos que piensan por uno, que deciden por uno, que hacen por uno. Simplemente que le quitan la realidad de uno, que lo hacen desaparecer a uno. Eso es lo que pasa con las bestias, con los animales, eso es lo que pasa con los vegetales, eso es lo que pasa con lo que no llega a ser humano. Lo que no llega a ser humano es lo que no llega a ser con capacidad de conciencia, de libertad, de autodeterminación. Pero precisamente lo que Jesucristo hace es darnos eso, capacidad de autoconciencia, capacidad de decisiones, crecer en la libertad, crecer en la capacidad de seguimiento, aún con todas las crisis que implica las caídas, el pecado y todo eso. Es que el cristiano no es beato. El cristiano es un hombre forjándose en las manos de Dios. Dios lo está forjando. Está forjando este barro en el fuego de la vida y en las crisis de la existencia. El cristiano no le tiene miedo al pecado. El cristiano no le tiene miedo a fallar. El cristiano no le tiene miedo ni a la cruz. El cristiano le tiene miedo a vivir sin Cristo. El cristiano sabe que sin Jesucristo estamos perdidos, pero con Él, para las que sean, ¿cierto? Y entonces en ese seguimiento sabemos que ya estamos con el que es. Él es la luz, Él es el maestro, Él es el pastor. Y en todas las circunstancias, si le vamos dando esa certeza, cercanía y experiencia de... Aquí quisiera adelantarme un poquito, porque ustedes dicen que no tiene mucho tiempo. Quisiera adelantarme un poquito cuando Jesús, como buen pastor, como pastor Mesías, les dice esto: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Esto es lo fundamental. Esto es fundamental. Si Dios no lo conoce a uno, o mejor dicho, yo no me sé, experimento, conocido. Y recuerde lo que significa conocer bíblicamente. Conocer bíblicamente no es tener la información de que tú eres el número 7.344 nacido en la vereda de Tunjuelito o en yo no sé qué parte, por allá en Sonsón. No, no es que tú eres un número X, no. Es que yo te conozco, mis realidades, mis situaciones, mis luchas, mis necesidades, Él me conoce y yo lo conozco. Y es en esa experiencia mutua. Mis ovejas conocen mi voz. Aprender a conocerlo. Y es desde allí donde se va dando el pastoreo. Es desde allí donde ese sabernos y experimentarnos conocidos, amados, que nadie nos puede arrancar de las manos del Señor, es eso lo que nos da lo que decía ahora, raíces. Sentimiento de estar en piedra, que a partir de que nosotros les vamos transmitiendo también eso en la cotidianidad a nuestros hijos, de un lado por nuestra actitud ante ellos, pero de otro lado por la actitud que ven que nosotros tenemos ante el Señor. Alguna expresión de un santo francés decía que le impactaba desde niño Su padre era un agricultor, un hombre fuerte, fornido, curtido en medio de las tareas de la agricultura. Y cuando lo veía que se iba postrando en la tierra, él a alabar y a bendecir al Señor y a orar al Señor. Y ¿cómo será Dios que mi papá se postra ante él? Desde esas realidades de nuestra experiencia cotidiana. Qué bueno pues que nos sintamos llamados a esto. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a fortalecer la oveja débil? Voy terminando. ¿Cómo vamos a cuidar a la enferma y a curar a la herida? ¿Cómo vamos a buscar la descarriada, a darle posibilidades al que está perdido? ¿Cómo vamos a eliminar en medio de nuestra situación y relaciones lo que dice el Señor? No la dominen con violencia y con dureza, porque se van a dispersar. Les falta pastor, se han convertido en presa fácil de todas las fieras y están dispersas. ¿Cómo vamos a hacerlo eso? Dejándonos pastorear nosotros. Si nosotros no nos dejamos pastorear por el Señor, acuérdense que el mismo Jesús cuando habla de esto, entonces siempre es en relación con el Padre, mi Padre y yo que somos uno. Y entonces siempre que cuando está hablando de esto, habla de la relación de Él con el Padre. ¿Cómo vamos a nosotros poder hacer eso si no es porque nos dejamos pastorear por Él? Esa dificultad que usted y yo encontramos ante la vida, que la vida nos quedó grande, la vida nos quedó grande, el que no se haya dado cuenta es que no ha empezado a vivir. Por lo demás, una vaca vive relativamente bueno. Entonces, si uno no se da cuenta de las dificultades que exige esto de ser humano, las dificultades que exige la crianza de los hijos, entonces ahí es donde uno vuelve ante el Señor, para que Él sea lo que es, nuestro pastor, nuestro Señor, para dejarnos pastorear. Y desde ahí yo los quiero invitar, finalmente, leyendo un texto de la primera carta de San Pedro en el capítulo 5, mientras van llegando los músicos. Primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 1 y siguientes, oiga lo que dice. A los ancianos que están entre vosotros, ¿a quiénes? Bueno, dígale al de su lado. En realidad lo que dice allí la escritura es a los presbíteros. ¿A quiénes? A los presbíteros. A los ancianos. O sea, mire, son de esos clichés culturales, cómo vamos cambiando mientras van buscando Primera de Pedro capítulo 5. Les digo un piropo a los que ya vamos teniendo determinada edad. Usted sabe que el mérito en todas las culturas era la ancianidad. Significa la experiencia, significa la sabiduría, significa la madurez, significa a quién llegar para que transmita esa experiencia y vierta esa experiencia a los demás. Hubo un cambio de paradigma en las sociedades consumistas, donde se valora por la capacidad de consumir y de producir, entre comillas, dinero, consumir y producir. Entonces hubo un cambio de paradigma, y con ese culto extraño al cuerpo, a determinada forma de corporeidad, de hedonismo, de placer externo, entonces hubo un cambio en el cual los ancianos son lo desechable. Los ancianos son lo out. Bueno, pero sobre eso volveremos años más adelante. Entonces sigue diciendo, a los ancianos que están entre vosotros los exhorto yo, anciano como ellos, bueno, me consta, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipes de la gloria que está para manifestarse, oigan, apacentad la grey de Dios, apacentad la grey que Dios os ha encomendado, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios. No por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os han tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el pastor de pastores, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Oiga, apacentad vuestra familia, que es la familia de Dios, la familia que Dios os ha encomendado, vigilando, no forzados, sino voluntariamente desde el corazón de Dios, no con mezquinos afanes y egoísmo, sino de corazón, no tiranizando a los que nos ha tocado cuidar. ¿Les ha tocado cuidar a algunos? No oigo, ¿nos ha tocado cuidar o no? Es parte de la problemática, no tomamos responsabilidad. Que cada uno haga lo que le dé la berraca gana. Eso es lo que decimos. Y esa, o lo decimos o no lo decimos, y eso es lo que hacemos. En una mala interpretación de la libertad, ¿cómo tenemos que trabajar lo de la libertad? En una mala interpretación de la libertad, que cada uno haga lo que quiera. No, hay que aprender a vivir en la libertad. Y entonces sigue diciendo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey, y cuando aparezca el pastor de pastores, recibiréis la corona de la gloria, que no se marchita. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar un minutico. Esas realidades que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en relación a nuestra familia, Él que sí es el buen pastor, Él que tiene el corazón de misericordia, entrañas de misericordia, Él que bien lo dice, da la vida por sus ovejas, Él que no es como los asalariados, ni mucho menos como los ladrones que simplemente vienen a robar y a saquear, o al asalariado que no le interesan las ovejas, este que está dispuesto a dar la vida por nosotros, este que nos conoce personalmente, con todas nuestras realidades, y que nos invita, desde dejarnos conocer por Él, a conocer a nuestros hijos, a conocer a los que ha puesto bajo nuestro cuidado. Sí, Señor, hay áreas de la vida que no conocemos de nuestros hijos. Hay situaciones y realidades de ellos que no conocemos. Hay situaciones, Señor, que no cuidamos de ellos, que no pastoreamos, que no corregimos, que no animamos, que no alentamos, que no curamos. Señor, ante ti, Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, ante ti y ante tu Hijo Jesucristo, pastor de pastores, venimos hoy a reconocer nuestra absoluta necesidad. Necesitamos que cambies nuestro corazón, Señor. Necesitamos que nos hagas dóciles a tu pastoreo, para que siendo dóciles a tu pastoreo, aprendamos también a ser pastores de aquellos que nos has encomendado en tu nombre cuidar y pastorear. Danos tus sentimientos, danos tus pensamientos, danos tu amor que no teme entregarse y dar la vida, seguros de que en ti la recobraremos plena. Derrama tu espíritu sobre nosotros y bendícenos. Gracias, buen pastor. Gracias, pastor misericordioso. Gracias, pastor bondadoso. Gracias, pastor, que estás dispuesto a dar la vida y has dado la vida por mí. Señor, te entrego mis hijos, mi familia y aquellos que me has dado a pastorear. Tú conoces nuestras limitaciones. Derrama sobre nosotros tu espíritu y danos tus pensamientos, tus sentimientos y tu obrar, para que podamos realizar la tarea que nos has encomendado en tu nombre. Tú seas glorificado y todos ellos sean bendecidos por tu presencia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua.
9 en punto.